Es La Mañana de Federico. Es Radio.
En los próximos minutos vamos a charlar con Antonio Zapatero, es el viceconsejero de Sanidad y el responsable en la comunidad del plan COVID-19 y al que ustedes han podido escuchar a lo largo de la mañana porque se ha pronunciado por varias de las polémicas que se han sucedido en los últimos días. Antonio Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Es la Mañana.
Buenos días. Gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que contase a nuestra audiencia cómo ha ido ese primer día de pruebas voluntarias de PCR en el popular distrito de Carabanchel. Ayer le veíamos, de hecho, a usted acudir. ¿Cómo lo han secundado sus vecinos?
Bueno, ha ido bien. Es decir, que estamos contentos porque ha sido el primer día. Estaban convocados por SMS 1.000 personas y al acabar la actuación se habían hecho 424 pruebas. Yo creo que es una buena cifra y eso nos va a permitir seguir ahí ahondando en cómo está la situación de la infección en las zonas que tienen más incidencia de casos.
Bueno, pero ¿estaba prevista 1.000 pruebas diarias?
Sí, bueno, hicimos un llamamiento a 1.000, pero nosotros internamente nos conformábamos y nos parecía que una buena cifra sería como mucho llegar a las 500. Tengan en cuenta, por ejemplo, en Cataluña, cuando se hace un llamamiento de este tipo, se convocan a 400 personas, independientemente de tramos de edad. A nosotros nos parecía muy importante centrar el estudio, la investigación, en tramos de edad entre 15 y 49 años, porque eso es el grupo de edad, que acumulan casi 3/4 de los nuevos casos de infección en Madrid.
Se va a repetir en otros distritos madrileños. Hoy creo que era el turno del barrio de Usera. También tienen ustedes pensado realizar pruebas aleatorias entre los escolares para conocer cuál es el grado de inmunidad, ¿no?, de este colectivo. ¿Cuándo van a comenzar esas pruebas?
Bueno, estamos en contacto permanente con la Consejería de Educación. El tema del reinicio de los colegios es un tema difícil. Sí. Es un tema que a nivel europeo ya han empezado algunas escuelas. Estamos viendo lo que está pasando en Europa. Estamos revisando lo que la literatura médica dice al respecto. En principio, lo que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, el CDC europeo, dice es que no hay inconveniente para abrir los colegios, pero eso no quita que tengamos que estar muy pendientes de cómo es la evolución del brote en nuestra comunidad, en nuestro país. Y, por tanto, yo creo que en falta que hubiese unas medidas de carácter general, no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel nacional. Y nosotros, además, queremos añadir como un plus de seguridad o un plus de ver cómo están las cosas, es el hacer estudio serológico a los escolares madrileños. Estamos planteando hacer unas 70.000 muestras y distribuidas por todos los tipos de colegios y de edades, para intentar hacernos una idea de cuál es la situación y luego repetirlo pasado unas semanas para ver cómo se ha podido modificar con la apertura del año escolar.
¿Pero se hará de manera aleatoria, como se están haciendo ahora mismo las PCRs?
Sí, haremos de forma aleatoria, distribuidos por edades, por colegios, por tipo de educación. Sí, haremos una forma aleatoria, una buena muestra. Sí, yo calculo que estaremos hablando de hacer unas 70.000 pruebas y yo creo que será una buena muestra que nos va a dar una foto de cómo está la situación inmunológica de nuestros colegiales, de los alumnos aquí en la comunidad.
Bueno, nosotros también pedimos esa ausencia clamorosa y denunciamos en estos micrófonos que no tengamos unas directrices o que al menos las consejerías no tengan unas directrices para que no haya tampoco disparidad de criterios en función de un alumno madrileño respecto, por ejemplo, a un alumno castellano-manchego. ¿Cómo va a conseguir la Comunidad de Madrid, hasta que al menos sepamos alguna directriz por parte del Ministerio de Isabel Celaá, que las aulas madrileñas sean espacios seguros?
Bueno, yo creo que la Consejería de Educación, con la que llevamos trabajando como una posibilidad de una manera, de forma muy estrecha, ya tiene muy muy protocolizado, muy, muy pensado y con el visto bueno de la Consejería, todos los escenarios posibles. Es decir, pero como usted dice, yo creo que es que no tiene sentido que cada comunidad en este sentido vaya por su lado. De hecho, en el último Consejo Interterritorial del viernes que hubo, varios consejeros de Sanidad de distintas comunidades le plantearon al ministro que esto es un tema que hay que atajar de forma global en todo el país, y nos consta también por educación que están precisamente en reunión con la ministra. Es decir, yo creo que es un tema de suficiente importancia, queda un poco más de 2 semanas para empezar el curso y yo creo que esto debería estar ya más definido y más trabajado habida cuenta de cómo está evolucionando la situación en nuestro país. Yo creo que es un tema que amerita cierta urgencia.
Bueno, ayer le escuchamos, era usted duro el pronunciamiento sobre esa manifestación irresponsable que tenía lugar el pasado domingo en la madrileña Plaza de Colón. Y también hemos escuchado a José Manuel Franco, al delegado del Gobierno, indignado con lo ocurrido en dicha manifestación después de que él fuera quien la autorizara como máximo responsable de la delegación del Gobierno. Y encima, hoy, recuerda la carta, el diario ABC, los médicos ya advirtieron al Gobierno, concretamente al ministro Salvador Illa, 2 días antes de la manifestación, de que era un atentado contra la salud pública.
Sí, bueno, esa manifestación tenía toda la pinta de, no había cuenta de los contenidos, que realmente son contenidos que no son de recibo, pero bueno, eso imagino que hasta eso debe ser respetable, pero vamos, era de imaginar que en ese contexto no iba a haber mascarillas y no iba a haber distancia de seguridad, con lo cual, eso es un foco de infección seguro, así que tal y como está el grave transmisión en nuestra comunidad, eso es un foco de infección seguro, de ahí se van a derivar casos, seguro, en los próximos días, porque el virus es muy infeccioso y porque sabemos que las aglomeraciones de personas es lo peor para intentar controlar la pandemia. Yo cuando vi las imágenes, la verdad es que me quedé así un poco como estupefacto. Digo, ¿pero cómo es posible que con lo que hemos pasado en Madrid, lo que estamos pasando, se pueda permitir o se haga una manifestación de este tipo? Es una cosa que dices, pero madre de Dios, es que todo el trabajo es sanitario, es el trabajo de todo el mundo que está pendiente de todo lo que está ocurriendo con esto y de repente ves que hay 3.000 personas que hacen una cosa que dices, pero ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en nuestro país? Te da esta pena, dices, pero ¿cómo es posible? ¿No? Es decir, que, entonces yo lo que espero es que ejemplos como ese, el único ejemplo que se puede sacar de esa manifestación es que los castigos sean de tal calibre que no se le ocurra a nadie más hacer una estupidez de semejante calado.
Bueno, esperemos que sean ejemplarizantes al menos esos castigos. Hay que decir que en la concentración no había mucho rastro de policía. El señor Franco ayer dijo que iban a ser todos los severos que podían y para que cayese el peso de la ley sobre ellos, pero lo cierto es que sepamos todavía no hay ninguna multa. Hablando de Franco, por cierto, ahora que está cuestionado por esa manifestación de la que hablamos, vuelve a calentar una vez más contra la moción de censura contra Ayuso. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver hoy las declaraciones que concede el señor Franco, el secretario general del Partido Socialista madrileño, al diario El País, que vuelve a cargar contra la falta de rastreadores del gobierno de Ayuso y el cierre de centros de atención primaria. Me gustaría que usted nos dijera cómo está ahora mismo la situación concreta en los hospitales, en esta cuestión, polémica cuestión, la de los rastreadores, y también ese cierre de centros.
Bueno, yo no sé si es la labor del delegado del Gobierno meterse en temas tan puramente operativos o técnicos como ese, pero bueno, yo en el sentido de los hospitales, la información que tenemos a día de ayer es que había unos 850 pacientes ingresados en hospitalización y unos 90 pacientes en la UCI. Eso le quiero decir para que nos hagamos una idea de cifras. Evidentemente es una situación que ha ido creciendo en las últimas semanas, pero para que nos hagamos una idea, en la fase dura de la epidemia, en el mes de marzo-abril, llegamos a tener casi 20.000 pacientes ingresados y en hospitalización y unos 1.800 en las UCIs. Es decir, la situación nos preocupa, lógicamente, como no nos va a preocupar, pero lo que es llamativo es que, es importante resaltar, es que no es comparable a lo que estaba pasando en marzo y abril. Y esto que estaba ocurriendo en Madrid y en otros sitios de España y en otros sitios de Europa, también se repite. Yo me leí hace este fin de semana un trabajo de cómo está siendo una segunda ola, por ejemplo, en Houston, y aparte de que tienen más casos casi que en la primera ola, lo que llama la atención es que es pacientes más jóvenes, pacientes que están menos tiempo en el hospital, la estancia media es más corta, la mortalidad es menor y el consumo de UCI es menor. Por ejemplo, en las UCIs nuestras de Madrid, así como la fase dura de la pandemia, prácticamente el 100% de los pacientes estaban intubados, en el momento actual la mitad no están intubados, así que es un dato también en el sentido de que hay más ocupación de UCI porque hay más recurso también disponible. Pero bueno, eso no quita que evidentemente la situación ahora mismo en esta segunda fase de la pandemia nos preocupa. El tema de los rastreadores, yo me sentaba con la directora de salud pública este fin de semana y el listado que tenemos de equipo de rastreadores en Madrid está en torno a las 560 personas a fecha de este fin de semana y que va a ir creciendo en función de cómo va desarrollándose la pandemia. Así que yo creo que meterse en aspectos como ese, yo creo que son aspectos demasiado técnicos que ocupan nuestro trabajo y que estamos además cumpliendo ahí las recomendaciones que dice el CDC europeo, que habla de para en la situación de brote con 1.000 casos diarios recomienda entre 150 y 350 rastreadores. Madrid de momento cumple con esos estándares y la idea además es seguir persiguiéndolo y de hecho lo que estamos haciendo estos días y vamos a seguir de ir a intentar diagnosticar personas sintomáticas, lo que se hizo ayer en Carabanchel, lo que se va a hacer en Usera hoy, lo que se va a hacer en Villaverde, Vallecas, Móstoles y Alcobendas, y que seguiremos la semana que viene, es detectar casos asintomáticos para proceder a su aislamiento y al estudio de contactos, que es una intervención que nos parece que es importante. Por tanto, yo creo que Madrid está haciendo las cosas bien. Es una situación de difícil manejo, entonces yo creo que usar el tema de la pandemia para con otros temas políticos, yo creo realmente, yo aquí lo que me gustaría y es que fuéramos todos juntos. Mire, yo leí hace poco cómo había sido la experiencia en Canadá, por ejemplo, del manejo del coronavirus, y ahí lo que destacaba fundamentalmente es que todos los líderes políticos, primero, asumieron que era un tema de capital importancia para el país, segundo, todos iban juntos, y tercero, y esto es un trabajo que está publicado en una revista médica, en JAMA, lo que decían es que había una colaboración muy notable entre los gobiernos de comunidades o regionales, como llaman allí, y el gobierno federal, independientemente del color político. Es decir, que yo creo que usar la pandemia desde el punto de vista de intentar alguna ganancia política, yo creo que eso me parece, y vamos, yo vengo del mundo de la medicina, del mundo académico, y a mí eso me parece que entiendo que no encaja con mi forma de entender la vida.
No sé si querían formularle alguna pregunta a alguno de nuestros tertulianos.
Sí, yo me
Yo
gustaría.
quería. Sí.
Francisco.
Bueno, sí. No, yo quería preguntar al señor Zapatero, hacerle un par de preguntas. Primero, bueno, yo estoy de acuerdo con la reflexión que hace, es decir, difícilmente un responsable político como es el delegado del gobierno, que tiene competencias muy, muy que van directamente relacionadas con la pandemia, como por ejemplo impedir que se celebre una manifestación como la que se vivió este fin de semana en Madrid, que en vez de poner remedio a esa manifestación como propagación del virus, pues se dedique a criticar si la Comunidad de Madrid tiene rastreadores suficientes o no. Me parece que cada uno debe atenerse a sus competencias, que ya son suficientes y bastante complicadas en el momento crítico que vivimos. Pero me gustaría hacerle dos preguntas al señor Zapatero. Por un lado, cuando habla, y yo estoy de acuerdo que realmente lo que se echa en falta es que el Ministerio de Educación tendría algunas directrices generales de respecto, pero ¿se refiere a algún tipo de medida concreta o es una apelación general a la, digamos, a la responsabilidad del Ministerio? Eso por un lado. Y en segundo lugar, ayer el doctor Simón hizo referencias a que, digamos, el número de infectados en la Comunidad de Madrid ya estaba alcanzando a los niveles preocupantes que se ha vivido hace una semana en Cataluña. Me gustaría conocer un poco su apreciación sobre este asunto y luego también si podemos llegar a un punto en el que los rastreadores ya no sean suficientes, porque, es decir, la infección llegado el otoño en que se pueda producir una expansión del propio virus, requiere otras herramientas, por ejemplo las app, que no terminan de estar desarrolladas de la forma adecuada cuando en países como Corea del Sur, pues ya hace muchísimos meses que se pusieron en marcha y bueno, su rendimiento ha sido bastante efectivo a la hora de atajar el coronavirus.
Bueno, son tres preguntas. A ver,
Sí.
yo he hecho falta primero que el Ministerio de Educación tome el mando. Es decir, me consta y yo conozco Madrid fundamentalmente y nosotros con la Consejería de Educación llevamos trabajando meses con el tema de los protocolos de actuación en Madrid, que creo que están perfectamente trabajados. Pero mire, yo me estaba estudiando ahora, por ejemplo, recomendaciones del gobierno británico. Es decir, yo estoy leyendo literatura internacional que hace referencia al manejo a la decisión de cómo abrir escuelas, de cómo manejar la aparición de brotes en escuelas, de cómo proteger profesores, aspectos como la comida, como los recreos. Está todo escrito. Yo no he visto eso del Ministerio de Educación Español. Sí que he hecho en falta ese posicionamiento de medidas, de directrices que nos aconsejen. El documento del gobierno británico me parece fantástico. Son 150 páginas muy bien trabajadas. He hecho en falta que eso no lo he visto en nuestro gobierno nacional. Aunque insisto que en la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación lo ha hecho. El tema de Cataluña que decía usted. A ver, el tema de Cataluña y Madrid. Madrid es que lo que está haciendo en las últimas semanas es muchísimas PCRs. Por tanto, cuanto más aumentemos nuestra capacidad diagnóstica, más casos vamos a ir diagnosticando. Y evidentemente eso puede suponer que el número de positivos vaya aumentando. Pero creo que es un aspecto muy importante en el momento actual. Es decir, cuanto más diagnostiquemos, más casos detectamos, más aislamientos tenemos que proceder a hacer y más contactos estudiamos. Así que eso, evidentemente, esa cadena de contactos, pero sí que hay que decir que en Madrid el porcentaje de asintomáticos está en torno al 70-75% y aunque está teniendo repercusión tanto sobre la atención primaria como sobre la atención hospitalaria, es una repercusión que de momento es perfectamente asumible por los hospitales de Madrid, ¿vale? Es verdad que estamos pendientes de cómo va evolucionando todos esos datos, pues hay que tomar medidas más importantes. Es decir, que esto tenemos que tener claro que es, si yo confino, no tengo casos, pero si la gente va haciendo una vida que normal, nueva normal, como la quieran llamar, pero la vida que hace la gente, van apareciendo casos. El tema es tomar la decisión en el sentido de hasta cuándo tenso, hasta cuánto se puede tensar el sistema sanitario para que el resto de la actividad social, económica, familiar, de todo tipo, siga funcionando. Esa es la decisión difícil que hay que tomar, y eso ya le digo yo, que no está en ningún manual, ni ninguna situación, ni la OMS, ni ninguna organización nos dice cómo se hace, y cada país lo está haciendo, y es un poco la decisión difícil de manejar. En cuanto a los rastreadores, bueno, yo creo que la labor del rastreo sigue siendo fundamental, independientemente del número de casos. Es decir, que se trata de cortar la cadena de contagio. Entonces, esa labor es importante. Es verdad que las apps y las tecnologías, bien por Bluetooth, por tal, se ha planteado el problema de la privacidad y se plantean problemas que a veces son, no sé si hay que priorizar la salud sobre la libertad individual, sobre la privacidad, hay una serie de cuestiones. A mí, desde el punto de vista sanitario, y como soy médico, lo que me preocupa fundamentalmente es el desarrollo de la pandemia. Es verdad que hay aplicaciones, llevamos meses presentándonos aplicaciones, distintas formas de seguir contactos. Es verdad que algunas aportan, pero yo creo que lo que nos dicen los técnicos de epidemiología es que pueden complementar el trabajo del epidemiólogo, del rastreador, pero nunca sustituirlo. Es decir, que esa labor de contacto con el paciente, esa no es sustituible por las apps, tal y como están las cosas en el momento actual.
Perdona, José Alejandro, con relación a la privacidad, dos cuestiones que han descartado ya la cartilla que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid hace algunas semanas, pero eso por un lado. Y en segundo lugar, dice usted que las citas que hicieron por SMS a un número determinado de madrileños para que se hiciera la PCR y que el nivel de aceptación les parece correcto, está en torno a un 40 y tantos por ciento, 50%. Sí. ¿No se puede estar dando hoy la circunstancia y que se ha detectado en algunos casos de algunas personas que se consideran que están enfermos y no quieren aparecer, dar la cara y digamos, ocultar en la medida de lo posible que eso sea factible la propia enfermedad? ¿Se está detectando esos casos?
A ver, las dos preguntas. Sí. La cartilla sanitaria. Bueno, yo creo que la cartilla sanitaria, yo creo que ya se explicó posteriormente, lo que realmente se plantea es un registro que puede ser equiparable a una cartilla de vacunación, o como nos dicen a veces, para un pasaporte sanitario cuando uno va a un país extranjero. A ver, yo le quiero decir que en el contexto actual, la PCR como tal prueba, es la que tenemos, es la prueba principal que tenemos para el diagnóstico, pero la PCR, ya que llevamos ya 7-8 meses de enfermedad, sabemos que tiene alguna serie de pegas. Hay PCRs que persisten positivas durante 3 meses, ¿vale? Entonces, la única forma de saber si un paciente tiene capacidad infectiva o no es a esa PCR añadirle la serología, fundamentalmente, y anticuerpos del tipo IgG. Por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo en residencias de ancianos, que es un trabajo que yo no tengo conocimiento que se esté haciendo en ningún sitio fuera de Madrid, ni en Europa, ni en ningún lado, que vamos a testar a 70.000 entre residentes y trabajadores, nos está ocurriendo que hay un 15% de pacientes con PCR positiva, pero con anticuerpos IgG positivos. Eso es muy importante en el contexto actual, porque esos pacientes con PCR positiva, pero anticuerpos IgG positivos, no son infectivos, no contagian. Entonces, el tener en el momento actual un registro sanitario, llámelo usted como quiera llamarle, y fuera de polémicas, de cuál es el estatus inmunitario de un ciudadano, es importante porque vemos que la PCR puede ser positiva hasta 3 meses después. Son restos realmente de virus, pero lo que nos importa ahora, desde el punto de vista epidemiológico, es detectar qué paciente tiene capacidad infectiva. Por tanto, el tener conocimiento como ciudadanía o como población de cuál es el estatus inmunológico para tomar medidas es importante. Ese aspecto es importante, ¿vale? Y la segunda cuestión que planteaba usted, en el sentido de que si es posible que algún ciudadano que tenga sospecha de tener la infección no quiera hacerse la prueba porque eso conlleva medidas de aislamiento o confinamiento, pues no lo sabemos, pero es una posibilidad. Nosotros hemos dirigido la investigación que estamos haciendo estos días en Madrid a pacientes asintomáticos, ¿vale? Porque sabemos que un porcentaje de los pacientes con esta infección, casi la mitad son asintomáticos, pero eso no quita que tienen capacidad para infectar. Entonces hemos dirigido la investigación a ese tramo de edad que está suponiendo casi las 3/4 partes de los nuevos casos en Madrid. Por eso hemos centrado ahí la medida, es decir, esa medida se podría haber ampliado, se podría haber hecho de otra manera, nos parece que esa, y yo creo que la respuesta que hemos tenido ayer, acotado a ese grupo de edad y de paciente asintomático, tener ayer haber hecho 424 PCRs, creo que es una buena muestra y un buen trabajo. Y además le digo que vamos a seguir, es decir, que vamos a Usera, Mayor Villaverde, pasado Vallecas, y vamos a seguir haciendo, y la semana que viene, ahora decidiremos, nos reuniremos ahora para decidir dónde vamos a ir la semana que viene. Es decir, pero Madrid va a seguir persiguiendo los casos, sobre todo asintomáticos, que sabemos que contagian y que así intentamos cortar la cadena de casos.
Sí, señor Zapatero, solo una cuestión. A mí me da la sensación de que se nos viene ya septiembre encima, porque estamos a nada, un par de semanas, con todo lo que significa de vuelta al trabajo de la gente que está de vacaciones y sobre todo con el tema de los colegios. Y sin embargo, las cifras y los datos que nos gotean día a día sobre cómo se expande la pandemia son cada vez más preocupantes. No sé, estamos en una media, me parece este fin de semana, como 5.000 al día de contagios o algo así. ¿No le da la sensación de que empieza? Yo detecto que hay un cierto escepticismo social ante las medidas que se están en general adoptando en España, porque somos en esto súper estrictos con el tema de las mascarillas, los PCR, rastreadores, lo de no fumar ahora, el ocio nocturno, y sin embargo seguimos entre los 10 países con más número de contagios del mundo. ¿Se está haciendo algo mal? El otro día leía, bueno, es que en España la gente pasa mucho tiempo en los bares, se abrazan mucho, se juntan demasiado y sin embargo esto, no sé si esa es la razón, pero esto no cede y la gente cada vez se pregunta más, bueno, pero si lo estamos haciendo como nos están diciendo, es que lo estamos haciendo mal nosotros, nos lo están diciendo mal, se están tomando mal las directrices, no sé muy bien, este estado un poco como de incógnitas y de nebulosa, ¿cómo se puede despejar las dudas de la gente?
A ver, ese planteamiento me parece absolutamente fundamental, así que esa es la realidad. Es decir, y mire, yo ahí me planteo, también tengo ahí, yo me miro qué es lo que está pasando en el entorno, y yo miro Italia. Italia es un país que lo pasó exactamente igual de mal que nosotros en marzo y abril, si no peor, ¿vale? Y uno mira Italia ahora, Italia tiene el 10% de casos que España. Y uno ve, digo, pues no pueden ser cuestiones genéticas, tenemos parecidos a los italianos desde el punto de vista socialmente hablando, Italia es un país muy parecido al nuestro. Entonces yo me planteo más de una tarde, es decir, cuando veo los datos del CES europeo de cómo va la infección a nivel de países, digo, ¿pero qué estará haciendo Italia, no? Porque Italia ayer ha decidido poner mascarilla obligatoria en el espacio abierto. Pues mire usted, no sé qué estaremos haciendo mal, pero evidentemente la reflexión que tenemos que pensar es que algo que no lo estamos haciendo bien, porque metemos ese nivel de infección, algo no lo estamos haciendo bien. Si yo no me puedo quedar tranquilo con lo que estamos haciendo y que a lo mejor falta algo más, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo peor para este virus es las aglomeraciones y la movilidad, ¿vale? Pues en ese contexto se han tomado medidas, evidentemente, para disminuir aglomeraciones. En Madrid ya, cuando vimos que el día de menor incidencia de infección en Madrid fue el día 9 de julio, que teníamos una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes, ¿vale? El día más bajo, que parece hace mucho, pero hace poco más de un mes, ¿vale? A partir de ahí se empieza a producir un repunte de casos que ha ido creciendo y duplicándose cada semana. Y se toman medidas porque Madrid creo que fue el día 28 de julio cuando cambia la orden de la Consejería de Sanidad. Ahí ya se pone la mascarilla obligatoria, ahí se restringen los grupos, se acota el horario del ocio nocturno, así que toman medidas. Y es verdad que a pesar de eso sigue creciendo. Entonces, uno, cuando llega aquí al despacho, cuando acaba tarde aquí y va a casa, sigue pensando que qué es lo que lo que estamos haciendo parece que no acaba de contener la infección. Sabiendo que tenemos enfrente un enemigo que es duro, que es un virus tremendamente infeccioso, que es tremendamente, en cuanto dejas una grieta por ahí se mete. Y entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hay que ver es ver cómo sigue yendo la evolución, y a lo mejor hay que plantearse medidas que atajen directamente en lo que sabemos que facilita más la diseminación del virus, insisto, movilidad y aglomeraciones. Eso lo que pasa es que eso probablemente las medidas, que yo no descarto que haya que tomarlas, van a modificar la situación que tenemos ahora en nueva normalidad. Es decir, que evidentemente para atajar el progreso del virus, pues probablemente hay que tomar medidas que vayan contra esos aspectos fundamentales de diseminación.
Brevemente, ¿cuándo va a ver la luz ese hospital para pandemias?
Bueno, lo que ya tenemos entendido, y estuvo el consejero la semana pasada visitándolo, es que estará entregada la obra para finales de octubre.
Bueno, pues esperemos. Muchísimas gracias, Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad y responsable de ese plan COVID aquí en la Comunidad de Madrid. Gracias, cuídese.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.